La humanidad ha creído durante mucho tiempo que es posible comunicarse con los muertos. A través de los siglos, oráculos, sesiones de espiritismo, médium y psíquicos han sido los instrumentos más conocidos para poder hacer posible el contacto con el más allá. Hoy en día, gracias a la tecnología, es posible capturar fenómenos electrónicos de voz, o más comúnmente llamados psicofonías, que son unas misteriosas voces de origen desconocido que se pueden escuchar mediante equipos de grabación, equipos de radio y medios electrónicos. Pues para hablarnos hoy sobre estas misteriosas voces nos va a acompañar un gran erudito al que saludaremos en breve. Bienvenidos. Están ustedes en la sintonía de Gente Radio en el dial 95.6 FM aquí en el puerto de la Cruz, Tenerife. Pueden oírnos también, si lo desean, a través de la web www.genteradio.net. Nuestro programa Mirando al Sol, antigua técnica de sanación guanche que consistía en poner al enfermo a la exposición de los primeros rayos solares. En ese momento de amanecer que el sol tiene una elevación de unos 15 grados, el enfermo sanaba. Se ha demostrado hoy que el sol a esa hora emite unos fotones que actuando sobre la glándula pineal activa el sistema inmune. Lógico era que sanara al enfermo. Si quieren hacer alguna pregunta, sobre todo a la persona que hoy nos va a acompañar a través de la línea telefónica, lo pueden hacer en el número 922-388904 o bien un WhatsApp al 686-953-162. Agradecemos a José Reyes, que hace posible todo esto cada miércoles. Y que les habla Inés del Rosario. Saludamos a los compañeros aquí en el estudio. Lucero Hernández, bienvenida.
Hola Inés, buenas tardes para todos y todas.
Bien hallada.
Bueno, un poco aprensiva con el tema de hoy, por no decir otra palabra.
El tema de hoy es muy interesante.
Es muy interesante.
Además, alguien que sabe mucho de esto, aparte tiene otra vertiente que también hablaremos. Verás. Daniel Martín Serrano, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Me alegro que estés aquí. ¿Te también te da un poco de aprensión estos
bueno,
temas?
Bueno, yo creo que es bastante interesante. Se respira ya misterio, ¿no? En el día de hoy.
Ya entrando. Pues hoy nuestro invitado que está en la línea, José Ignacio Carmona Sánchez. Él es escritor, colaborador freelance en labores de periodismo y para medios audiovisuales. Presidente de Tarbú Sefarat en Polán, Toledo. Asesor cultural y relaciones público-institucionales del grupo hispano-suizo House Invest Spain. Tiene muchísimas cosas. Recientemente distinguido con la medalla de las cuatro sinagogas a propuesta del Consejo Sefardí de Jerusalén. Porque esta es otra versión, otra parte de él. O sea, es una persona polifacética total. Especializado en simbología, masonería y filosofía de la historia, ofrece multitud de colaboraciones en medios audiovisuales y escritos desde hace décadas. Y vamos a saludarle. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes a todos vosotros.
¿Cómo estás?
Pues bien, un tema complejo, pero sí, siempre preparado. Es un tema que lo tengo muy normalizado, aunque sea un poco así llamativo.
Sí, ¿cuánto tiempo llevas estudiando estos fenómenos?
Pues llevo desde chaval, prácticamente, desde niño, porque bueno, era un contexto apropiado, había poca literatura, lo he contado en algunos de los libros, pero siempre tuve una inclinación y bueno, era una técnica muy sencilla, que era la información no era la que tenemos ahora, pero bueno. A través de mi abuelo me llegaban libros de jesuitas, de la metapsíquica, etcétera, etcétera, y ya muy temprano, muy precoz, pues me interesé, y cuando descubrí lo de las voces que se podían grabar, empecé a grabar de una manera muy rudimentaria, y bueno, siempre he tenido también ese lado racional, y con el tiempo, claro, lógicamente, pues como habéis dicho, esa reseña que has hecho, pues lo complementé también con ese interés que tengo por lo espiritual, por la filosofía perenne, que al final es que se acomoda perfectamente a esto, porque porque es un fenómeno que aparentemente para otra gente se queda lo fenoménico, pero para mí es la punta del iceberg del fenómeno más complejo que está en la base de todos los demás, que es el misterio de la conciencia, y lo dejo.
Bueno, no es poco. Ignacio, ¿qué es esto? O sea, para las personas que nos estén oyendo ahora y que no sepan qué es una psicofonía, ¿qué es exactamente? Porque tú, si desmiembras la palabra psicofonía, es algo como que la mente es la que está actuando ahí en el sonido.
Sí, la realmente? Verdad que el tema aquí y la semántica se queda pobre. Porque se aventuró esta palabra como pudo haber otra, parafonía, etcétera, etcétera. Y yo pienso que realmente, bueno, es un término que la gente está afectado, pero no sería el más adecuado. Yo hablo, pues, no sé, no diría tampoco voces paranormales. Es un tema muy complejo porque abarca muchas hipótesis y muchos orígenes distintos. Pero psicofonías, exactamente, como bien has apuntado, no sería el término correcto.
Porque hay bastante literatura y publicidad negativa sobre este asunto, ¿no?
Bueno, es que yo no, vamos a ver, yo lo hilo mucho en dos campos, como lo acabo de introducir, ¿no? Yo esto como morbo, curiosidad, en fin, esto conlleva una serie de prevenciones, ¿no? Incluso psicológicas también, a nivel más básico, porque contacta con nuestros más viejos temores, ¿no? Finalmente, lo que a mí me interesa de esto es darle ese sesgo trascendente. Y claro, vamos a ver, por divertimento no veo objeto, que es hacer que nadie esto, porque conlleva peligros. No obstante, si tienes una preocupación por lo espiritual, si tienes dedicas tu vida al estudio, ¿no? Pues de alguna manera tu nivel de conciencia puede estar en una manera sincrónica con determinados mundos o esferas. Y ahí sí puede tener un sentido el fenómeno de la transcomunicación.
Porque realmente son voces que vienen de otro sitio, están en el aire, en el éter. ¿Dónde viene exactamente todo esto?
Bueno,
tenemos para tres programas, ¿no?
La pregunta exactamente. Si es que es bueno, la palabra clave espíritu, ya sabéis que deriva del concepto de respiración, ¿no? Y se sigue, digamos, empleando la palabra inspiración como una referencia directa a ese influjo de energía que procede de alguna misteriosa fuente desconocida y que, en fin, a través de un medio se transmite a todos los órdenes, en fin. Yo pienso que realmente aquí hay diferentes orígenes. Uno es ese universo psíquico, donde tenemos personalidades muy complejas. Estaremos hablando también de un poco del mundo arquetípico, donde se pueden manifestar personalidades dentro de nosotros mismos y tomarlas como si fueran otras personalidades. Eso puede suceder.
¿Hablamos de casos de doble personalidad o es un inconsciente común?
No, de ese fondo de armario tan complejo que nuestra psique puede manifestarse a través de tomar una identidad dentro de nuestra múltiple personalidad y tomar ese mensaje como si fuera una persona, una entidad ajena a nosotros. Luego hay otra hipótesis, que todas se dan, no es una excluyente de la otra, que tiene que ver también de alguna manera con ese universo informado o esa información que está en estado no local, que dicen ahora los físicos cuánticos, y eso es interesante también porque de alguna manera podemos acceder a ese banco de información y de una manera que desconocemos o de un proceso que desconocemos, pues decodificar y plasmar esas informaciones y parece que también provienen de otra persona. Y luego, pues es lo que yo llamo también, la pluralidad de mundos habitados, esto es más complejo, no voy a decir otras civilizaciones porque ahí no voy a meter, pero sí diría que de alguna manera pues existen distintas realidades espirituales y hay que tener mucho cuidado porque normalmente, claro, si no tienes un trabajo espiritual, hay una serie de, yo lo llamo larvas energéticas, que de alguna manera se empastan por densidad pues a este tipo de personas que se acercan y ahí sí conlleva un peligro. Lo más difícil, pues acceder y comunicar digamos, con entidades algo evolucionadas.
¿Cómo sería el proceso para que una persona quisiese hacer esta psicofonía? Porque estoy entendiendo entonces que no cualquiera debe hacer esto, ¿no?
No, claro. Esto yo desaconsejo que no lo haga con ese ánimo trascendente. Yo lo desaconsejo. Y bueno, la técnica, yo he pasado por todas las etapas. Esa romántica de ir con una grabadora en mil sitios.
Me encanta lo de romántico.
Sí, porque tiene mucho romanticismo, ¿no? Los No me quiero meter en complejidades de lo que es un sistema de información, etcétera, etcétera, porque bueno, hay mucha literatura científica y podría extenderme y aburrir a nuestros oyentes. Uh-huh. Pero sí también he pasado por, he sido la única persona que ha formado parte de un experimento multidisciplinar donde se han hecho laboratorios acústicos, con presencia de científicos y con publicación científica. O sea, después de haber pasado por esas etapas, claro, no todo el mundo tiene ni esas herramientas ni esos recursos. Yo siempre digo que las máquinas pues se prestan a lo que sea su servicio. Uh-huh. Y bueno, pues hoy en día tenemos máquinas, sobre todo digitales, por ejemplo, que tienen muchas multifunciones y facilitan mucho lo de, en fin, el que la puedas transportar, etcétera, etcétera. Y yo siempre digo una técnica muy prosaica, que es lo que yo hago. Meditación, respeto, hablar o concienciarse como si alguien se dirigiera a una persona. Y luego, desde ese autoconvencimiento, realizar preguntas. Y, lógicamente, ¿por qué digo que es una técnica muy prosaica para desestimar otras cosas espúreas? Porque en un momento dado, si te responden con cierta coherencia, pues entenderemos que desde luego, salvo, claro, que nuestro nivel de, digamos, de exigencia para con esa voz no te confunda, pues una ilusión fónica, y terminamos confundiendo pues nuestra realidad con el deseo, ¿no?, que no sea una voz. Uh-huh. Pero normalmente cuando es una voz y además responde, yo siempre digo que nos metemos en la categoría filosófica, porque ya sabemos que el lenguaje es la manifestación de la conciencia del sí. Yo no sé, por ejemplo, hoy se ha acompañado alguna voz donde, claro, hay una construcción verbal donde habla de nosotros o habla de sí mismo o habla de un nombre, o sea, se presenta como un nombre. Eso pues atañe a una complejidad que entenderemos todos, que el lenguaje en el ser humano es la primera manifestación de la conciencia del sí. ¿Dónde está esa conciencia si no hay nadie enfrente de nosotros y ninguna explicación racional para digamos, atajar este asunto? Bueno, ahí lo dejo.
Ignacio, ¿esas voces entonces provienen de seres que han muerto? ¿Pueden ser seres de otra dimensión? ¿Exactamente se sabe de dónde provienen?
Hombre, muchos de ellos se presentan, vamos a empezar a contar, como personas que han tenido un cuerpo. Yo, decir muerto se me enfada, las voces.
¿Sí?
Y tiene cierto sentido, porque realmente nosotros lo sabemos todos por el esoterismo, ¿no?, por nuestra preocupación por estos temas, que vivimos una cierta ilusión, una realidad, digamos, más sesgada, ¿no?, una conciencia más contraída, ¿no?, para aprender aquí en el mundo, en la materia. Pero es obvio que, en fin, que estas voces provienen, pues, por ejemplo, cuando ellas mismas muchas veces dicen, ¿por qué me llama voces?
¿Dice?
Se me regañan, sí. Me dicen, por ejemplo, su nombre. Ajá. Otra me dicen, una que tuvo mucha amiga, y siempre la enfatizo, dice, soy una persona. Soy una persona, quiere decir, una categoría filosófica muy, muy potente. En una o dos palabras te están transmitiendo mucho. ¿Por qué? Porque persona, por ejemplo, era persona, ¿no? Las máscaras del teatro griego, pues digamos, una interfaz que se utilizaba para llegar al resto, ¿no? Pues algo parecido hacen estas energías voces.
Uh-huh. ¿Te parece que oigamos una para ir cogiendo? Sí, sí. Vamos a empezar con una, a ver. Venga. Fíjate, ¿y sabes cuál es esa?
Soy una persona, si la podemos volver a repetir, que es de la que vengo a hablar ahora.
Madre mía. Una vez lo escuchas ya...
Sí.
No es tan fácil.
No es tan fácil, ¿no? Hay algunas más claras que otras. Ponla otra vez, por favor, José. ¿No? Bueno, y una vez más, ¿puedes? A ver. Madre mía. ¿Y esta dónde la oíste? ¿Recuerdas dónde fue?
Sí,
esta?
Claro, perfectamente. Hombre, son muchas voces, muchos años. Pero guardo una memoria prodigiosa para esto. Bueno, esto fue en Santa María de Melque, que es una iglesia protovisigótica, de está en los Montes de Toledo, que tiene además una energía muy, muy especial. Recomiendo su visita a todos nuestros oyentes.
¿Puedes repetir el sitio? ¿Es Santa María?
Santa María de Melque, que es un edificio visigótico que está en los Montes de Toledo, perteneció luego a una abadía templaria. Uh-huh. De hecho, se especulaba con que fuera un lugar de iniciación templaria. Es cerca hay un castillo de San Martín de Montalbán. En fin, hay una historia digna de... obligada a la visita.
Sí, ¿no? Uh-huh.
Y claro, precisamente, pues cualquiera que se acerque a Santa María de Melque con esos ojos del espíritu puede percibir que es un lugar tocado, un lugar especial. Uh-huh. Y efectivamente allí he logrado muchísimas voces, primero por eso, por estar en un lugar único, y segundo, pues porque está alejado de toda contaminación lumínica, acústica, en tiempos. Ahora ya es un centro de interpretación, etcétera, etcétera. Bueno, pues allí yo iba con una persona que me acompañaba y acababa de perder a su abuelo, y en un momento dado yo llevaba un aparato para ver cómo variaba el campo electromagnético. O sea, había una subida muy brusca y emitía un pitido. Entonces no paraba de pitar. Y él me dice en un momento, porque estaba un poco nervioso, para eso porque estará roto. Y en ese contexto pues se recibe esta voz, que está un poco robotizada y que podía ser también una persona mayor, que dice, soy una persona.
Soy una persona. Pero ustedes no habían hecho en ningún momento ningún tipo de pregunta previa a eso.
Sí, sí, yo normalmente... Esa acotación está muy bien hecha, porque esto es como todo. Normalmente lo difícil es que te contesten a las preguntas. Mm. Porque a veces contestan lo que quieren. Yo tengo, o contestan en otro contexto. Yo, por ejemplo, tengo una grabación que esta sí me llama mucho la atención, donde suelto una parrafada de tipo de la metempsicosis, de si existe la reencarnación, etcétera, etcétera. Normalmente las preguntas deben ser muy concisas, ¿no?
Claro, pero yo no
me dio por preguntar. Y es curioso porque después de un pequeño silencio, una voz dice simplemente sorpresa, como lo estoy diciendo ahora.
¿En serio?
¿Qué quería decir esto? Decía... Pues quería decir simplemente que a veces no contestan, pero manifiestan que están ahí y que son conscientes de que les has hecho la pregunta y no quieren contestar. Por eso digo que son... el que ha vivenciado como yo este fenómeno desde niño, en fin, es que es un fenómeno muy, muy, muy complejo.
Lucero.
Ignacio, de cierta manera hay la posibilidad que la persona que está escuchando ha dado permiso para que esas voces se manifiesten, o simplemente se pueden manifestar sin ese permiso y la persona lo escucha, lo vivencia.
Yo la verdad creo que realmente nosotros no somos conscientes de, lógicamente, qué punto de evolución está nuestra conciencia o vibración, o bueno, para que la gente no entienda en términos que se usan coloquialmente. Pero creo que ahí está la clave, que no sabemos exactamente qué impedimentos tienen, por decir, ellos desde el otro lado, pero sí es cierto que depende de la situación o del nivel de conciencia de la persona, se reciben unos mensajes u otros. Por lo cual se contacta con unas entidades u otras. Si hay algún permiso especial, yo creo que simplemente es un fenómeno sincrónico, porque a veces, esto también es curioso, lo he comentado alguna vez en conferencias, también desde ese supuesto otro lado o dimensión o, en fin, vamos a terminar palabras, ¿no? No que la semántica es pobre aquí. Sí que sucede que también han expresado sorpresa, como que no saben perfectamente. Uno supone que tienen una omnisciencia o un conocimiento de lo que está sucediendo mayor al tuyo, y a veces sucede que esas entidades pues están tan desconcertadas de cómo has llegado a ellas como tú.
Sí. O sea, me estás hablando de la película Los Otros, ¿no?
Ah, pues.
Que realmente ellos pensaban que eran los que estaban, vamos a decir, vivos, y los otros difuntos, para no que se ofenda nadie. ¿No? Que pensaban que eran ellos y eran ellos los que estaban difuntos.
Y me llama...
Pues podría ser una... Por eso digo que muchas veces, y esto es muy frecuente, porque como no sé cómo etiquetarlo, cuando les llamo voces amigas, porque así les llamo por bueno, luego ya cuando me dicen un nombre me dirijo a ellos. Pero es curioso porque, como digo, lo que se niegan ellos al término muerto, no existe para ellos. Uh-huh. Alguna grabación, pero... de las mías, muy poca me ha parecido la palabra muerte.
Mm. Y, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan la erupción, en una tragedia en Armero, en Colombia, en donde el volcán Nevado de Ruiz sí. hizo una erupción. Pues ese terreno es hoy en día considerado Campo Santo. Y cuentan las personas que pasaban por la zona que aún se escuchaban los gritos, sí. los lamentos, un poco la vida que había sido en ese dolor, en ese sufrimiento por la erupción del volcán. Esa es una inquietud que tengo. ¿Está relacionado también con lugares donde ha habido sufrimiento, dolor, o simplemente en cualquier momento se puede dar esa comunicación?
Bueno, yo creo que es un fenómeno más espiritual, psíquico, energía, información, meditación, predisposición. Pero sí es cierto que hay una cosa que el propio Tiller, que era un catedrático de ciencia de la materia, con mucha reputación científica, él describió lo que se llamaba un sistema de nivel a través de unos experimentos con una medium que venía a concluir, más o menos, que de alguna manera pues el vacío no es vacío, ¿no? Está lleno por ejemplo, tenemos un gran desconocimiento, ¿no?, de la composición de nuestro universo. Y él decía que la intención, esto es curioso, el pensamiento, la intención, que se está, bueno, los Álamos está estudiando muchísimo sobre este tema, caracteriza un lugar. Es decir, de alguna manera lo mueve permeable hacia esa intención. Si esa es sostenida en el tiempo, puede ser que un hecho luctuoso, porque aquí la emocionalidad tiene que ver muchísimo con este fenómeno. El sistema límbico, en fin, muchos científicos que no buscaban este fenómeno se lo han encontrado precisamente estudiando determinados aspectos de la naturaleza humana. Y luego, claro, les ha parecido, por ejemplo, el tema este de las voces. Pero respondiendo a tu pregunta, sí que hay lugares, digamos, caracterizados por un tipo de energía o de información o de impronta o de intención, sí.
Vamos a escuchar otra. Estamos vivos. ¿No? Dice también. Yo he entendido. Estamos vivos, ¿no?
Bueno, o sea, aquí, como digo, el oído, aparte de entrenado, hay que tener... Vamos a ver, aquí, Daniel...
También, claro, me falta contexto, no sé dónde estoy exactamente, que han preguntado claro, antes...
Claro, uh-huh. Es que exactamente esta grabación, porque se me han dado algunas también que han sido muy recientes, uh-huh. No las llego a tener en esa, como digo yo, en esa hemeroteca mía personal con ahora mismo no recuerdo cuál era el contexto. Pero sí que hay que decir, ¿no?, a las personas que por primera vez estén oyendo hablar de psicofonías, que sí que hubo un fonético forense, Daniel Yulá, que estudió las voces con él. Simplemente le pagaron, era un científico, no tenía ningún conocimiento sobre este fenómeno, y bueno, llegó a comparar una base de datos de las voces cuando eran personas vivas con sus presuntas comunicaciones. Por ejemplo, una niña que se había muerto se llamaba una joven, Chiara Lenzi, y los padres guardaban grabaciones. Cuando comparó las dos voces, él dijo que concluyó, claro, la voz es una señal biométrica, cada persona tiene su propia voz, es su huella dactilar, digamos, y él decía que era la misma persona.
¿Que la hija fallecida?
Sí, claro, que la voz es una señal biométrica, característica, única a cada persona. Esas voces se correspondían con la persona que decía ser. Eso es que, pero que, bueno, ¿dónde quiero llegar? Lo que es, porque algunas grabaciones, digamos, que tienen esta cuesta o parece difícil advertirlas. Él mismo, cuando hace el estudio, pues empieza a hablar de que hay una ausencia anómala casi total de las frecuencias fundamentales, que en fin. ¿Por qué? Porque no hay aparato fonador. Claro. Entonces, construir una voz, precisamente, aunque sea de la misma persona, ciertas vocales bailan, es muy difícil que se llegue a advertir un contenido generalmente, lo cual no quiere decir que no sean voces, quiere decir que no hay aparato fonador.
Uh-huh. Ignacio, a mí me llama muchísimo la atención cuando hablas de la conciencia y la transcomunicación instrumental. Cuando alguien se dirige a un lugar para hacer una... depende más de la persona que del lugar, es decir, de su nivel de conciencia, etcétera. Es decir, que el mensaje puede variar dependiendo de qué persona está en el lugar.
Claro, es que yo siempre he dicho que aquí lo importante es el factor humano. Uh-huh. Es que no hay más. O sea, es que depende cómo tú hayas trabajado tu propia vida, depende de un montón de cosas que tienen que ver con esa consideración trascendente de o constitución energética del ser humano, del nivel de vibración que elevamos a través del conocimiento de nuestros actos. No somos máquinas independientes del universo. Y normalmente, claro, es que es un fenómeno normal en cuando estudias cualquier campo del esoterismo. O sea, al final tú estás conectando con mundos afines. Claro, ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda, incluso empresas, que yo no sé si reír o llorar, que hacen o quedadas con un montón de gente y van a cazar fantasmas, por ejemplo. No sé, le dan esos títulos tan llamativos.
Una película.
Total. Y a mí, entre comillas, yo digo, vamos a ver, la reflexión es muy primaria. O muy básica, digamos. Dices, si yo fuera un ser evolucionado y viviera en un mundo o en una, no sé, una naturaleza, dimensión distinta, ciertamente evolucionada, ¿qué objeto tendría que yo me prestara a comunicar en ese contexto con nadie?
La verdad que sí, pero como hay gente, que pato.
La reflexión es ¿qué ocurre?
Increíble.
¿Qué ocurre? Yo una vez conocido muchas personas, muchísimas en toda antropología, misterio, pues yo soy un andador de libros, lo vivencio, no todas las cosas. Y entre toda esa experiencia mía personal, conocí a un sacerdote del rural gallego, vidente, de muchísimos años, 90 años, una evidencia increíble esta persona. Y en un momento dado yo me iba a entrevistar al exorcista del Corpiño. Estaba haciendo un libro sobre exorcismos. Y le pregunto, padre, ¿por qué a veces las personas que fallecen, en vez de irse a evolucionar, parece que molestan al resto de las personas? Y el que era pues muy gallego, muy socarrón, que no se perdía en filosofías, me miró y me dijo, mira, dice, nosotros pensamos que cuando una persona fallece, automáticamente pues adquiere un conocimiento y digamos que se eleva o pasa un estado de gracia. Dice, no, el que es tonto aquí, es tonto allí. Eso me hizo mucha gracia, pero describe,
la evolución,
sin entrar en filosofía, lo que es la evolución espiritual. Dice, porque el que se niega a aprender aquí, y está muy apegado a la materia y a lo denso, busca a través del pensamiento, de la afinidad, otras personas en esa vibración para intentar influir y sugestionar a esas personas. Esto me pareció muy llamativo.
La verdad que sí. ¿Oímos una más, por favor, José? Una vez más, por favor. Bueno, yo entiendo dónde estás. No sé, mis compañeros me miran como, a ver qué estás entendiendo.
Yo es que no quiero entender
¿dónde
mucho.
¿Dónde estás? Algo más. ¿Dónde está tu hija? ¿Es así?
Bueno, esta tiene mucha amiga.
Sí.
Y la voy a explicar porque mi hija pues tenía una enfermedad, grave. Y en un momento dado, esto tiene que ver mucho con el hilo argumental que venimos hablando. Porque en un momento dado es en el interior de Santa María de Melqui. Yo había hecho una meditación, pero estaba emocionalmente estaba ausente, digamos, no estaba en la experiencia. Y claro, yo pregunto que dónde está mi mente en el momento. Claro, yo hago preguntas intentando siempre sacar información para entender, ¿no?, ese otro lado. Y en un momento dado digo que dónde está mi mente cuando se produce la comunicación, y esta voz dice, ¿dónde está tu hija? Esto tiene mucha amiga, porque efectivamente mi presencia física estaba allí, pero mi mente estaba pensando en la preocupación que tenía sobre mi hija.
Claro,
esto es curioso.
Uh-huh. ¿Y en algún momento estas voces han servido para solucionar algún problema específico, una enfermedad, no sé, se me ocurre, hasta un asesinato, algo así?
yo creo que estas voces no hay que mirarlas desde un lado de la naturaleza humana en nuestro mundo. Es más, yo creo que tienen un comportamiento muy básico, como si fuera una persona. Y bueno, a ver cómo lo puedo explicar. Voy a buscar un ejemplo que la gente lo entienda. Yo me acuerdo que en un programa Las Noches Blancas, que a propósito del libro que escribí sobre este tema, el propio Dragó dijo que había tenido una experiencia con las psicofonías y que una persona había grabado una voz que era de una mujer y que era el apelativo diminutivo con que su madre fallecida le llamaba. Solo lo conocía él. Claro, ¿cuál era la reflexión? La reflexión que yo hice es la siguiente. Dije, para el resto de las personas ni siquiera entendían el contenido de esa voz, porque no había esa implicación emocional.
Claro, no podían.
Pero iba dirigida a la única persona que tenía la necesidad y no hubo falta de elaborar un discurso, cuando además es difícil, ¿no?, entrar, digamos, en esta realidad, parece ser, sino que con una simple palabra, la carga emocional que tuvo, dotó de sentido todo un contexto para la persona que iba dirigida.
Además, eso solamente lo sabía él, ¿no? Esta persona,
claro,
lo sabía.
Claro. Entonces, a mí, particularmente a mí, en momentos vitales de mi vida, que no me han dado informaciones que esas yo decidí en un momento no compartir. Son informaciones de carácter personal, o de búsqueda espiritual, o de búsqueda interior. Y es curioso. Hay una amiga mía que dice, jolín, es que vaya aliados tienes. ¿Por qué? Porque estas voces las llamo amigas porque a veces me han advertido sobre terceras personas pequeñas cosas.
Sí.
Sí, sí, es curioso. Una,
o sea,
vez.
Como un ángel, una protección, algo así.
Sí, sí, totalmente. Una vez, por ejemplo, en un contexto como Hay Gente para Todo, tenía yo un programa en una emisora local, hicimos una experiencia en directo, y bueno, pues yo vino una persona que me habían pedido, ¿no?, que viniera encarecidamente, y yo no la conocía de nada. La verdad es que no me dio muy buen pálpito, pero bueno, dije, no pasa nada, que se suma a la experiencia. Bueno, pues esta persona venía un poco intentando buscar el fraude o desacreditar. Y en un momento dado me estaba grabando sin mi permiso. Y una de las voces, cuando analizo la grabación, me dice, así te está engañando.
Uy,
o sea,
qué increíble,
que a veces me dan pequeñas
ayudas.
Pequeñas ayudas, exactamente. Lo que pasa es que estas son cosas anecdóticas, bueno, pero hay palabras y que me vienen en un momento dado a mi vida a descubrir una clave personal. Claro,
son una ayuda totalmente, imagínate.
Claro, habrá gente que piense cómo una, dos, tres palabras pueden aportar. Pues tú imagínate, pongo un ejemplo, imagínate que eres un científico, un neurólogo, y no se ha descubierto ni la neurogénesis ni la neuroplasticidad, pero todo tu universo gira en torno a eso. Y desde una realidad, pues te dicen neurogénesis, por ejemplo. Pues claro, o histiona. Y entonces él automáticamente esa información la integra y la elabora y encuentra el camino.
O sea, son como guías también. Me hiciste recordar ahora a Singer, el de las máquinas de coser. ¿Conoces la historia?
Conozco la historia. Era judío.
Bueno, claro.
Sí, pero sí he leído algo de él, pero no he profundizado mucho.
Sí, pues la historia es que él tenía la máquina ya de coser preparada y tenía ya hecha también la aguja, pero no inventaba a saber, no veía cómo podía pasar el hilo. No se le ocurría nada, que la ponía para allá, se la ponía para acá. Entonces, durante un sueño, una voz le dijo, le mostró, la voz le dijo, te voy a mostrar cómo tienes que hacerlo del hilo. Y le enseñó una lanza de un pueblo africano con el agujero exactamente como debería él perforar la aguja. Y él lo hizo tal y como era en el sueño. O sea que esa voz también vino a decirle un avance para esta civilización, para esta humanidad. Escuchamos otra. Una vez más, José.
Bueno,
aquí están todos calladitos porque...
él huye, no cree. Son dos voces.
Él huye, no cree.
Pero si podemos repetirlo.
Sí, por favor. Es verdad, él huye, no cree.
Es que una vez sabemos lo que dice, sí, nos damos cuenta.
Sí, es más fácil de identificar. Sí, sí,
pero
sí.
Vamos a hacer así. Contenido está bastante advertido, porque esta fue de, bueno, famosos experimentos estos científicos en un laboratorio de acústica, como digo, con presencia de físicos cuánticos, de ingenieros, etcétera, etcétera. Bueno, pues él, bueno, había, ya digo, un nivel científico muy alto. Y en un momento dado, el digamos, el que llevaba todo el peso del ingeniero, que era más una eminencia a nivel mundial, era un inglés, en el campo del sonido, pues claro, estaba desconcertado porque su único papel era demostrar que en ambiente controlado pues no había error y que, en fin, simplemente, claro, él se desconcertaba porque decía, pero bueno, si yo he diseñado estos estudios, ¿de dónde vienen estas voces? Si aquí no puedo, en fin, no voy a entrar, él no entraba en eso, simplemente pues desestimaba cualquier contenido espurio, accidental, que tuviera una explicación y no lo encontraba. Entonces, en un momento dado, se abre el estudio y él se acerca a una de las grabadoras y es cuando se recoge esto, porque se va, en fin, estaba incómodo y parece que se establece, que también cosas que es muy habitual entre las propias voces, un diálogo entre ellas, como una le dice a otra, él huye, no y cree. La otra dice, no cree.
Ah, que son dos voces totalmente diferentes. Claro. Interesantísimo esto, de verdad. Oímos otra porque yo me estoy acostumbrando. Y luego cuando nos dices qué dice, o por lo menos intentamos entender, y después la oímos nuevamente.
Distinguimos la voz, pero no sabemos lo que dice.
Clara, sí,
pero
es una voz de una mujer, además, ¿no?
No quiero nada de él.
No quiero incluso nada de él.
Con un tono infantil, y ahora tiene su sentido si la podemos escuchar. No quiero nada de él.
Sí, verdad, como medio enfadado, ¿no? Como un...
Sí. La historia, muchas veces digo que tiene un comportamiento totalmente humano, aunque sea en otra realidad. ¿Por qué? Porque esto es Santa María de Melqui. Y esta persona que me acompañaba regularmente, pues yo no le dejaba de alguna manera operar sobre los aparatos, porque él, bueno, no tenía interés nada más que en acompañarme. Y en un momento dado, pues, a pesar de que yo siempre digo a las personas que me acompañan respeto, en fin, mil cosas, ¿no? Él se anticipa y regaña a las voces. Dice, siempre estáis contestando Iñaki y a mí nunca me has querido hablar, no sé qué. Entonces, claro, como cuando yo regaño a mi hija, pues en tono refunfuñante, esa voz parece que me dice a mí, sí. Yo claro, es ese sentido que le veo, no quiero nada de él.
Claro. Porque además, lo que estás contando, Ignacio, algunas veces es como si leyeran el pensamiento y otras veces responden a la pregunta verbal, ¿no? Porque cuando tú estabas pensando en tu niña, la respuesta fue a tu pensamiento mental.
Totalmente, por ahí sí tenían un conocimiento, no en otras ocasiones, porque habían manifestado desconcierto, pero en esa ocasión sí que sabían perfectamente. Es más, muchas veces cuando se ha hablado de si son contaminaciones de nuestra mente o una acción no controlada de nuestra mente, etcétera, etcétera, que podría ser una otra de las hipótesis, yo siempre digo, primero, el estudio de Daniel Yula que hemos referido antes es clave. ¿Por qué? Porque si una voz que es una señal biométrica, resulta que tu mente no puede sustituir la formación de la voz de una persona. O sea, pues, sería tu propia voz, no sé cómo decir, o tu propia mente, pero no tendría la identidad de la voz de una persona.
Claro, va a ser una huella biométrica, no se puede imitar.
Claro, sería absurdo. Sí. Y yo creo que en otras ocasiones, en muchas ocasiones, recuerdo una, ¿no? Hay un amplio anecdotario, pero que llegó a un sitio como Melque, no nos vamos a salir de Melque, y pasó de ser un corral abandonado, aunque es un monumento nacional, y luego se recuperó, y ponen un guarda. Y en un momento dado, estoy yo hablando sobre una de las puertas, yo decía que era la del sur, en la del norte, y hay un tercer con tertulio que no estaba allí.
El convidado de piedra.
Que dice, puerta de la muerte, ahí lo dejamos.
¿Sí?
Entonces yo al tiempo, a los días, voy... Habían puesto una guía por entonces, y la guía, pues le digo, oye, mira, qué curioso, no te asustes. Bueno, me conocía también, me había visto en televisión local y demás. Bueno, Le digo, mira qué curioso, digo, realmente había una discrepancia. Y dice, no, no, dice, mira, en los ritos antiguos a veces se significaba pues nacimiento, muerte. Y esa es la puerta, realmente esta es la por donde se entra la luz, esta es la de la muerte. Y ahí digo yo, claro. O sea, esa voz, claro, esa me había aportado una información no conocida en ningún caso, ni por mí ni por mi interlocutor. O sea, estaba realmente aportando una información con sentido y que no estaba de forma latente en ninguno de los inconscientes, como otras muchas.
Claro, claro, que no formaba parte de vuestro conocimiento en realidad.
Exactamente.
Ignacio, entiendo entonces que hay diferentes explicaciones, ¿no? Realidades espirituales, entidades evolucionadas, pero no sé, a mí me ha pasado que dos personas estamos en un sitio y de repente escuchamos la voz de una persona que aún está con vida, ¿no? La tía que salió, que está desplazándose en otra parte, en fin. Pero de repente dos personas, o a veces yo creo que nos ha pasado a menudo, escuchamos como si la mamá nos llamara y sabemos que la mamá no está ahí en ese momento con nosotros. ¿Existe también cómo explicar esto cuando las voces son de personas que están vivas y que están en otra parte?
Y además es una pregunta muy bien traída. Sí, porque yo no, como profundizo las cosas, ¿no? En eso sí fui pionero en su día. Publiqué la revista Animal, lo que se llamó Psiconofonías entre personas vivas. Lo basé en una experiencia de un parecido a Tesserius, era un medium físico que impresionaba las placas y demás con su mente, en fin. Y esta persona en Estados Unidos empezó a interesarse por el fenómeno de las voces. Empezó a grabar y recibía voces, pero en un momento dado le eran muy familiares, hasta que descubre que es la voz de su hija que le respondía a veces, no siempre, pero era la voz de su hija, pero su hija estaba viva. Uh-huh. Y su hija vivía en los Países Bajos, él estaba en Estados Unidos. Esto es curioso y complejo, no si sé, queremos añadirle más complejidad al asunto. Uh-huh. El famoso Hatzfeldel, pues claro, los científicos o parapsicólogos o tal, pues tenemos esa manía, vamos, tenemos ellos. Uh-huh. Tienen la manía de intentar en el mundo occidental pues acomodar a cualquier teoría científica o elaborar una nueva. Decía la super ESP, donde se dan todas las facultades paranormales al mismo tiempo. Bueno, yo... Increíble. Creo que esto pertenece a otra categoría donde habría que integrar, como digo yo, una ciencia con conciencia que está todavía por definirse, pero realmente sí se... incluso es más, voy a decir que incluso gente que está en estado vegetativo ya se ha hecho experimentos a algún nivel y se recibe comunicación.
¿También?
Sí. Entonces, por eso digo que este es un fenómeno que... Se dan todas las hipótesis y eso es lo que complica la comprensión única del fenómeno.
Mm-hmm. Daniel. Ignacio, en el caso de que sea entre dos personas vivas, no, o cuando escuchamos a alguien que realmente no está, ¿no puede ser también el subconsciente? Que
absolutamente. Por eso digo que también, cuando yo he dicho que después de muchos años me atreví a dar las 3-4 soluciones... Una de ellas era precisamente eso, que hay también una dimensión psíquica, claro. No lo olvidemos. Sí, y en esa dimensión psíquica podemos estar, lo que pasa que eso no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Sí,
claro. Vamos a abrir otra, por favor, José. Esta es difícil. Esta, Ignacio, se nos escapa.
Está muy saturada. Sí. Si no me acotas el contenido, esta no la recuerdo, porque creo que son de las del último día que te he enviado para que precisamente muchas veces tuviéramos también un digamos, una muestra diferente de voces más claras, otras robotizadas y otras menos claras. Pero esta es de hace unos días.
Óptima, ¿cómo es, José? Óyeme. ¿Está hace pocos días?
Sí, es que hay algunas que yo cuando la intento ser muy honesto, cuando voy a las conferencias, vamos a ver, después de muchos años tengo las que son muy claras, muy rotundas, claro, y seguramente a todo el mundo le convencerían. Uh-huh. Pero no es la realidad el fenómeno. Sí se sabe que es una voz, entonces tenés que advertir un contenido, pero te puedes equivocar. Pero esa es la realidad del fenómeno. Es decir, se ve que está muy saturada, puede ser un óyeme. A veces te dicen, por ejemplo, el otro día mismo, en el entero de Melke, pregunta como no nos has visto. Ese tipo de cosas también me resultan curiosos, ¿no? Por eso digo, el desconcierto que a veces manifiestan.
Uh-huh. Vamos a poner esta de óyeme. Sí, se oye ahí. Oye, parece así, ¿no? Un poco el lejos. ¿Hay otra que podamos oír así más? Este es un claro ejemplo, ¿no?, del
detente,
trabajo de ustedes.
Detente, porque, ¿verdad? Yo creo que es clarísima. Que yo creo que las pasé, si la tenéis por ahí.
Uh-huh. Depende. Esta es clarísima.
Depende, sí.
Esta es clarísima, ¿no? Bueno, por lo menos eso es lo que yo... Detente.
Detente, sí.
Detente.
Bueno, esta tiene una historia muy, muy particular. Porque precisamente lo que hacíamos antes, pensando en esa prevención de no hacer ruido, de no estar cerca del foco de la grabadora, del micrófono, pues nos alejábamos. Y justo se oyen nuestros pasos y una voz, según nos íbamos alejando, dice detente. ¿Por qué? Porque luego comprendimos que la proximidad del experimentador, digamos, a la grabadora facilita la inclusión. ¿Por qué? Porque se crea Sekovsky, un físico que también... de Centro Europa, que investigó muchísimo el tema este, pues él tuvo que... hablaba de que se daba un conjunto de circunstancias, campo electromagnético, etcétera, etcétera, que era lo que facilitaba la inclusión. De hecho, parece ser que es así, porque, mira, el propio Sekovsky, por ejemplo, cita a estudios llevados por astrofísicos y por Franz Bruto, que era un matemático, en el que ellos decían que personas... Por ejemplo, cuando hablando de hipercomunicación y cuando, por ejemplo, habían investigado a sanadores, observaban que bajo hipnosis había estados transpersonales a su alrededor que se desarrollaban campos electromagnéticos, que además alteraban a las comunicaciones. Es decir, que eso está presente en el ser humano. Kafamali, que era otro psiquiatra que, bueno, no estudiaba las voces, pero se las encontró, él llegó a la conclusión de que determinadas condiciones, digamos, psicodinámicas específicas, el cerebro, pues en una intensa actividad, puede emitir señales electromagnéticas que no son constantes, que varían, pero que según la intensidad de ese estado de conciencia se pueden convertir como ondas portadoras de radio. Es decir, al final nos damos cuenta que esos campos que están en derredor y también presentes en nuestra actividad cerebral, pues pueden ser, digamos, la arcilla para que un artesano, que no sabemos de dónde viene, pueda modular el jarrón.
O sea que los lugares ideales son los que tienen un cierto campo electromagnético. Es decir, cuando se va al lugar, no a lo mejor necesariamente por el contenido histórico o el contexto que tenga el lugar, sino por ese campo electromagnético que pueda tener, ¿no?
No, que hay una conjunción de date cuenta que, por ejemplo, Roger Perro también hablaba de lo de que la información, nuestra mente es una interfaz, un traductor, digamos, que lo que hace es toda la información que nos llega de manera no local, que es toda, ese banco de información, lo que hacemos, aplicamos esa compuerta y solamente tomamos la información que nos es útil para nuestra supervivencia, si no nos volveríamos locos, es decir, no somos independientes del universo. Pero esa información no local, a veces la interfaz que nuestro cerebro, pues cuando, por ejemplo, desarrollas una habilidad nueva, como en mi caso, llevar muchos años, lo haces de una manera involuntaria, pero esa neuroplasticidad que, por ejemplo, se ha demostrado cuando un músico, su cerebro termina adaptándose al instrumento que toca, desarrolla una habilidad nueva, ¿no? La neurogénesis nueva, neuroplasticidad, bueno, todas esas cosas complejas. ¿Qué quiere decir? Que al final tú has desarrollado una habilidad de que ese mecanismo de supervivencia, que es el que discrimina la información, a veces, cuando tú estás en meditación y estás en con tu intención intentando comunicarte con ese universo te manda información y tu mente, digamos que abre esa información y la canaliza con el aporte que le damos a través del campo electromagnético y de nuestra actividad cerebral, de nuestra propia sustrato, y modula la voz.
Realmente es increíble. Nos están pidiendo que oigamos, que pongamos una más, por favor.
Es injusto.
Es injusto, no, eres
no
tú.
No sé, ¿eres tú? ¿Eres tú?
Es injusto.
Es injusto, sí. José.
José, eres tú, pero José es muy estado
José,
muy
eres
bajito.
Tú.
Eres tú, sí.
Ponla de nuevo, José. Mira, qué casualidad.
Sí.
José, muy bajito, efectivamente. ¿Y esto también fue en Santa María de Melque?
No. Esto fue en una casa. Yo soy muy respetuoso.
Es que tú eres José Ignacio, ¿no?
Porque busca respuestas. Y fue en una casa gallega, una casa antigua.
¿Ignacio?
Gallega.
Tú eres José Ignacio.
Sí, sí, claro.
Ah, ese
pero
José se refería...
A mí me han llamado muchas veces por mi nombre, ¿no? Por mi nombre. La gente me conoce por Iñaki, pero a lo mejor en mi familia más José, ¿no? Y muchas voces que son familiares me llaman José. Pero aquí me equivoqué, porque fue en una casa gallega antigua, donde yo desconocía la historia. Fui por una amiga que nos estará oyendo, era en la casa de los tíos de otra amiga, la recorrimos, allí sucedieron multitud de voces, y en un momento dado, al abrir una habitación, cuando dice José, eres tú, como si hubiera un hipotético morador dentro.
Como si, claro.
Claro, José, eres tú. Resulta que yo pensaba que era por mí. ¿Qué información desconocía yo? Que el hijo de esta persona fallecida se llamaba José.
O sea, que se estaba dirigiendo a su hijo.
Exactamente, no a mí.
Madre mía, y otra cosa que yo quiero preguntar. ¿Qué sientes tú cuando oyes estas cosas, José Ignacio? Porque ya me dirás tú a mí, no, esto no es completamente... Bueno,
pues
no sé ni cómo hacerte la pregunta.
Vamos a ver, yo lo tengo muy normalizado. De
claro,
hecho,
pero
en
la
casa
primera
yo tenía
vez...
montado un laboratorio y, bueno, he tenido voces impresionantes en mi casa y yo... Según apago la experiencia, o sea, digamos, termino la experiencia, apago mi mente la experiencia. Pero eso, vamos a ver, no veo objeto a una persona que no esté en ese ámbito y en ese nivel de interiorización y de concienciación, porque entiendo que una voz tiene mucha carga, ¿eh?
Claro.
Una voz desestabiliza. Yo he ido con personas que por más, además he hecho la experiencia en casa de personas de toda condición, de todo perfil. Y yo me acuerdo una en casa de Mario Conde, mi amigo Mario Conde, que, para que, bueno, uno que la conozca a la gente. Pues personas de su entorno, personas que no se dejan tampoco impresionar mucho, digamos, gente que sí, que puede tener la mente abierta, pero tú no le vas a sugestionar. Y ahí aparecieron voces, por ejemplo, la del dueño del Pazo, que el único que lo sabía era Mario y otro amigo. Yo no lo sabía, pues apareció el nombre y apellido.
¿Y qué dijo?
Entonces, esta gente, pues claro, esta gente, bueno...
No, ¿y qué dijo? Porque claro, un cotilleo de este nivel no me lo puedo perder. ¿Qué dijeron en casa de Mario Conde?
No, claro que no, me refiero, que he dicho eso como he ido a mí, hoy he traído algunas también de... O sea, he estado en muchos contextos, en muchas
situaciones. Sí, que no necesariamente tiene por qué ser alguien que tenga, bueno, pues no sé, diferentes niveles, vamos a decir, ¿no?
Sí, no, me refiero que normalmente, claro, es más difícil también intentar, una persona que tiene una formación, por ejemplo, científica, que está allí precisamente no para encontrar la trampa al fenómeno, sino el encontrarle una racionalidad al fenómeno, y resulta que al final esto se te convierte. ¿Cuándo vamos a realizar una experiencia? Claro, pues sobre todo cuando le das un sesgo que no tiene nada que ver con el, no sé cómo decir, el morbo, sino que ellos ven que hay detrás un discurso. Hay un discurso en torno a la conciencia... Les aporto cosas que a la gente le sorprende muchísimo. Yo digo, hombre, decir que he sido el único español que ha formado parte de un experimento auspiciado desde Yale con publicación en una revista de prestigio, el campo de la física cuántica y de la neurociencia, es decir, eso son palabras mayores, pero
pues
me da
sí,
igual. Eso
pues
simplemente
sí, pues sí.
Lo que quiero demostraros a vosotros es lo que yo ya te tenía demostrado a mí mismo a través de muchos años desde que era niño. Pero vosotros ese lenguaje lo vais a entender mejor. Entonces, lo que le sorprende a la gente es que el nivel de este fenómeno esté de una manera tan evolucionado y a la vez tan desconocido del resto de la gente. ¿Por qué? Porque lo asociamos a radios, a medios de comunicación especializados. Ahí no vas a encontrar las respuestas adecuadas.
En este sentido, yo tengo un familiar que intentó grabar psicofonías en Las Cañadas, en el Teide, aquí en Tenerife. Y resulta que sí, que grabó voces... Y dice que tuvo tanto miedo en ese momento, y yo no había nacido, me lo contaba él, que las quemó porque no las quería tener del miedo que le daba. Imagínate.
Claro, lo que decías tú, ¿no, Ignacio?
O sea, realmente hay peligros cuando... Tú lo decías al principio, que cualquier persona no debería hacerlo. ¿Es por una cuestión psicológica o porque realmente...?
Es que el miedo alimenta el miedo. Entonces, exacto. una voz, vamos a ver, en principio se hizo la palabra. Es que el sonido conlleva muchas cosas y afecta mucho a nuestra estructura energética. Es que es un sonido, es una energía también. Y a través de la palabra, te puede de alguna manera pues influenciar de no solamente la carga psicológica. Yo he tenido voces en una etapa, alguna, son muchos años, alguna que he roto la grabación, por ejemplo.
Claro.
O sea, ¿cómo decir? Solamente mi oído, pero no mi oído, el oído que todo el mundo conoce físico. Mi oído que va integrado en mi ser, digamos, mi ser, se ha agitado al oír esa vibración. ¿Por qué? Porque era totalmente negativa. O sea, estabas confrontándote con algo que no te podía dejar indiferente. Y si a mí no me ha dejado indiferente, que lo tengo muy normalizado, imagínate una persona que viene a experimentar por primera vez.
Pero ¿se alimentan esas voces de ese miedo? O sea, esas personas, porque claramente en diferentes psicofonías han dicho que son personas, ¿se alimentan de esa energía que bota el miedo?
Correcto. Yo por eso digo que no tiene ningún objeto, porque muchas veces la voz, lo que... Yo siempre digo una cosa, vamos a ver. Si tú vas a un sitio y vas vacunado y llevas, digamos, una alimentación sana y haces vida sana, pues es más difícil que cojas un virus.
Un virus.
Si llevas con una alimentación deficiente, vas con una... Pues al final es más fácil que te entre un virus. Bueno, pues esto lo extrapolamos y la gente lo puede entender así. Llega un momento en el que, claro, la fuerza que cobra este tipo de entidades que pueden venir de nuestro inconsciente más profundo, de ese mundo arquetípico, de realidades espirituales, de la propiedad de los mundos, de donde sea. Pero realmente conecta con la estructura de nuestro ser y con lo más profundo de nuestro ser. Antes he hablado de exorcismos y he hablado de la figura del diablo que he escrito sobre ella, como entidad o como arquetipo o como manifestación del inconsciente. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que eso tiene una fuerza que está presente en el ser humano.
Claro, está innata.
Está presente tanto la luz como las sombras. Uh-huh. Entonces, muchas veces, donde tú pongas no conscientemente, de alguna manera, tus miedos, eso se va alimentando.
¿Oímos una más, por favor?
Permiso para sentarme, que no en mi casa. Permiso para sentarme, que no en mi casa. Permiso para sentarme, que no en mi casa.
A mi casa, pero la primera parte
no. No, se oye, es la voz, tu voz, ¿no?
Sí.
Y después se oye por detrás.
Permiso para sentarme, que no en mi casa.
Parece como un llanto, ¿no? ¿Y qué dice esta?
No, esta no sé el contenido. Os anticipo un contenido, pero no sé. Por eso digo,
estamos,
voy a hacer
contigo.
El juego a ver si algún oyente
estamos,
lo puede.
Estamos contigo, dice. Estamos contigo.
Sí.
Estamos contigo. La verdad que es increíble. Yo me quedo pensando, ¿no? ¿Cómo es posible que esto llegue hasta nosotros, ¿no? Que tengas esa posibilidad. Nos da tiempo de una más porque estamos ya fuera de hora. Porque es tan interesantísimo. A la orden, dice, ¿no?
Bueno, esta es curiosa, ¿eh? Esta precisamente es en el contexto este que os digo de con el exorcista Padre Fortea, famoso Padre Fortea, en Alcalá, le entrevisté para el libro. Y luego, como una especie de bendición, entre comillas, me llevó a un convento carmelita, digamos un pequeño exorcismo, pues entre comillas, no que estuviera yo poseído. Pero bueno, él, pues si te aproximas, como he dicho antes, a estas cosas, pues siempre hay que tener una bendición. Y en un momento dado, pues me pone la mano y empieza a hablar en latín, sus órdenes. Al final es un exorcismo, son órdenes, son ejecutorias. Y efectivamente la grabadora siguió grabando. Pongámonos el contexto de un convento carmelita, silencio absoluto, y se oye una voz que dice a la orden.
fíjate, como si están obedeciendo esta orden de este párroco, ¿no? Ponla otra vez, José, por favor.
Totalmente.
A la orden. A la orden, se entiende perfectamente. Ignacio, nos encantaría, pero tú no sabes, horas y horas de seguir oyendo contigo todas
sí,
estas
cosas. Sí, porque es un tema que da mucho para apasionante. Sí. Y luego, claro, yo pues siempre lo digo, cada tiene una pequeña intrahistoria. Y la historia, ahí va el aprendizaje y luego viene la historia. Pero las historias están para los libros. Entonces yo creo que se hace más o menos a la gente que... Luego, si algún día doy la charla, pues ya entonces entramos
sí,
en
claro,
cosas
tú tienes que venir
un poquito más elaboradas.
Claro que sí. Darte las gracias de verdad, porque alguien de tu talla que ha estado en Yale haciendo este famoso ejercicio y que con toda la humildad del mundo vienes a contar estas cosas para hacer un poco mejor este planeta. Además, no quiero dejar de decir que la Casa Real también te ha reconocido.
Sí, porque yo creo que al final, vamos a ver, ¿no? No me voy a envanecer en todas las cosas, ¿no? Pero sí, al final pienso que lo importante es la labor que uno hace y la hace desde conciencia y sobre todo porque yo creo que haciendo lo correcto el universo trabaja para ti, simplemente dejo ese mensaje.
Así es. Pues nada, darte las gracias, además tienes una voz radiofónica para mi gusto preciosa y decirte
no,
que...
No me lo parecía a mí.
Pues mira, por dónde. Que te invitamos, por favor, a que vengas a Tenerife porque aquí también hay mucho que grabar y además te voy a dejarlo ahí. El alma de Tacande, en La Palma, no sé si conoces ese caso, aquí en Canarias.
No, pues,
te iré mandando información porque me gustaría que vinieras a investigar el alma de Tacande porque para mí fue algo realmente sorprendente, muy apasionante.
Cojo el guante.
Muy bien, recogido el duelo. Ignacio, muchas gracias. Muchísimas
bueno, gracias
a nombre de todos.
Por la oportunidad de estar
gracias.
Con vosotras.
Esperamos verte aquí muy pronto. Un beso fuerte.
Un beso.
Y aparte de darle las gracias a Ignacio, tengo que darle las gracias a Lucero, Daniel, porque ella, la pobre, ha venido hoy por el amor que nos tiene.
Se ha atrevido.
Porque ella, tú sabes que la psicofonía va a ser que no.
Que no entienda.
Realmente es un mundo apasionante, ¿eh? Y lo que hablaba Ignacio, ¿no? La capacidad de hacernos ver a lo mejor otra parte, que para mucha gente. Me gustó mucho una cosa que dijo él de hay una sola palabra o una sola frase, pues significó mucho para una persona, ¿no? Cuando fue con este chico. Que alguien le dijo el nombre con el que su madre lo llamaba. Para mí eso es muy significativo.
A mí me gustó mucho cuando dijo que el diablo puede ser una personificación del subconsciente también. O sea, siempre lo tenemos en mente como un ente en sí, como personificado, y puede ser el subconsciente. ¿Lo podemos tener ahí?
Lo tenemos todos nosotros. Lucero, nos despedimos.
Nos despedimos, no por ser misteriosos, estos temas dejan de no existir, ¿no?
Claro,
son realidades.
Están ahí, la manera de enfocarlo es lo importante. Recuerden siempre que las cosas importantes no nos pertenecen, lo que descubrimos tenemos la obligación de compartirlos con el resto del planeta. Gracias por estar ahí, Tamirt. Hey.